Posiblemente hoy el sermón va a ser muy corto y el mensaje de la palabra no es más efectivo porque es más largo, sino porque Dios manifiesta su poder a través de su palabra. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25, con toda la reverencia, hermanos. El título de esta predicación es La Resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Lo tenemos, hermanos? El versículo 25 dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y como hemos dicho en los estudios pasados, este pasaje nos habla más a nosotros que cualquier otra persona. En el hecho de que una persona que nosotros amamos y que sea cristiano y que haya caminado con el Señor, en el hecho de que alguien muera y se enferma, eso no significa que Cristo lo ha dejado de qué, de amar. Esto habla más a nosotros que cualquier otro grupo de personas. Y en el primer punto, y posiblemente es el único punto que vamos a mirar el decreto divino. El decreto divino. Vamos a mirar que esto no es un accidente que está sucediendo. Esto no es algo que a Cristo se le salió de las manos. Esto no es algo que Dios va haciendo conforme la gente va tomando decisiones. Esto nos muestra que esto no es que Dios va aprendiendo de las cosas que la gente hace, sino que Dios lo había establecido así antes de que esto sucediera. En Juan capítulo 11, versículo 4, mira lo que dice. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Pregunta, ¿Jesús lo sabía? Sí, Jesús lo sabía. Y Cristo está diciendo, la enfermedad de Lázaro no es una enfermedad que va a terminar en condenación. No va a ser para una muerte en condenación. No va a ser para una condenación para Lázaro. Cristo, antes de que Lázaro muriera, antes de que Lázaro quedara más enfermo, Cristo sabía perfectamente que lo que este Lázaro estaba pasando no era para condenación, sino que esto era para un propósito más grande. Y el propósito más grande es el decreto de Dios, es la gloria de Dios. Si no tenemos a gente muerta, también Dios no tiene a nadie a quien resucitar. Si no tenemos a seres pecadores, tampoco no tenemos a Dios, a nadie a quien salvar. Y podemos mirar aquí, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso lo hemos mirado en estudios pasados, que los milagros de Cristo tienen un propósito. Y ese propósito no es un propósito privado, como lo vamos a mirar más adelante, sino que tiene por justificación y propósito la gloria de Dios, autentificar el mensaje de Cristo y autentificar la persona de ¿quién? De Cristo. Este milagro va a ser para la gloria de Dios, y este milagro que Cristo va a hacer por el poder del Espíritu Santo va a autentificar que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo es el Hijo de Dios. El versículo 42 de Juan capítulo 11 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has que. Ese es el decreto divino. La razón por la cual Lázaro ha enfermado, la razón por la cual Cristo va a resucitarlo al cuarto día, es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Para que esto confirme que Jesucristo es el Hijo de Dios, que realmente Jesús es el enviado de Dios. Y en el versículo 42, Cristo dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y entonces aquí podría surgir esta pregunta, bueno, si Dios lo decretó, entonces soy libre. Si realmente Dios es el que está orquestando todas las cosas, y el que Dios dijo, hasta aquí el hombre va a llegar, y hasta aquí el hombre va a ser, y esto es lo que va a suceder en tal día, en tal tiempo, en tal lugar. Luego la pregunta es, entonces, ¿yo soy una marioneta? ¿Realmente yo soy un robot? ¿O yo soy una persona que tiene una libertad, sí o no? Y por eso el segundo punto que vamos a mirar es la soberanía de Dios y la voluntad humana. Vamos a mirar cómo la soberanía de Dios y la voluntad humana no están en contradicción, sino que van de la mano. Mira lo que dice el versículo 4 de Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, versículo 4. Mira lo que dice. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿por qué? Por ella. Cristo sabe que esto va a resultar en la gloria de ¿quién? De Dios, y que esto va a resultar en autentificar la mesianidad de Cristo, del Hijo de Dios, ¿sí o no? Esto es desde antes que suceda. Cristo lo sabe como Dios. ¿Lo estás entendiendo aquí? Pero mira lo que dice el versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pregunta, según los estudios pasados que hemos visto, ¿qué es lo que interpretaron los discípulos cuando Cristo se tardó? Los discípulos interpretaron esto como que Jesús tenía miedo de descender ¿a qué? A Jerusalén. ¿Por qué? porque Cristo había estado unos días antes en Jerusalén, y cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Quisieron apedrearle, porque él siendo hombre se hacía ¿qué? Dios. Luego cuando Cristo pasa al otro lado, donde Juan el Bautista bautizaba, y le llega la noticia de que Lázaro está enfermo y Cristo se espera otros dos días, lo primero que piensan los discípulos es, Cristo no, el Señor no quiere bajar porque sabe que esto va a resultar en una muerte segura. Quiero que entiendan esto. En el pensamiento de Cristo, Él está diciendo, esta enfermedad que tiene Lázaro no va a ser para una muerte perpetua, no va a ser para una condenación, va a ser para la gloria de quién. De Dios. Pero por otro lado, tenemos a gente que está diciendo, no, Jesús se está esperando más porque tiene miedo de ir a dónde. A Jerusalén, tiene miedo de hacer esto. Ves que los dos pensamientos son distintos. Un pensamiento surge de la mente divina, esto va a ser para la gloria de Dios, pero otro pensamiento surge de la mente y del corazón que humano, y ninguna de estas dos cosas son contradictorias. Las dos cosas van de la mano. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Su propia gloria. Dios tiene un propósito de revelar a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cuál es el pensamiento de los hombres? El maestro no quiere ir. ¿Por qué? Porque esto va a resultar en una muerte segura para él. Y de ahí que ellos se pusieron al principio de ir otra vez a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los judíos buscaban para matar a quién. A Cristo. Segundo, los judíos fueron a consolar a las hermanas de Lázaro sin ninguna gota de esperanza. Y algunos hablaban con murmullo dudando del amor de Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo 11 y versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, todos juntos, para consolarlas por su hermano. ¿Por qué se han reunido estos judíos? Ellos no se están reuniendo porque Dios los está controlando como marionetas. Ellos no se están reuniendo porque piensan que Cristo va a venir en unos días y va a resucitar ¿a quién? A Lázaro. Ellos van con totalmente pensamientos y motivaciones distintas. ¿A qué van estos judíos? No van a mirar a Cristo, no van a mirar cómo Cristo va a resucitar a Lázaro. En su mente, ¿ellos qué tienen? Vamos a consolar ¿a quién? A Marta y a María. Pero ellos, sin saberlo, están obrando y haciendo según el decreto ¿de quién? De Dios. Y las dos cosas son verdad y ninguna de estas dos se contradicen. La soberanía de Dios no excusa el pecado o la libertad humana. Tercer punto, veamos otro versículo, versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Nótate qué es lo que se está dudando aquí. Se está dudando del amor de quién. De Cristo. Se está dudando del poder de Cristo. Ellos no están pensando que Cristo va a resucitar ¿a quién? A Lázaro. Ellos están ahí para consolar a Marta y ¿a qué? A María. ¿Cuánta esperanza tienen de que Lázaro resucite? Ni una pizca, ni una gota. Ellos están por diferentes motivaciones. Pero el decreto divino es que Cristo va a resucitar ¿a quién? A Lázaro. Y esto va a resultar en la gloria de Dios. ¿Esto va a suceder? Sí. ¿Los hombres lo saben? No. ¿Pero los hombres cumplen según el plan divino? Sí. Los allegados y los que lloraban fueron a buscar a María al sepulcro para confortarle. Mira lo que dice el versículo 31, por favor. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. ¿Quiénes concluyen esto? Los judíos que lloraban juntamente con ¿quién? Con María. María no les dijo a dónde iba. La única persona que sabía que la buscaba el maestro era ¿quién? María. Y María no les dijo nada a estos judíos. Lo que ellos concluyeron es, vamos a seguirla porque ahora ella va a llorar enfrente del sepulcro ¿de quién? De su hermano. Pero lo que ellos no saben es que ahí está un decreto divino. Ellos están reuniendo para poder mirar el poder ¿de quién? De Cristo. Para que ellos puedan mirar que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos en su mente tienen en propósito de ir a consolar a María, no de mirar a un Cristo que va a resucitar a un ¿qué? A un muerto. Pero Dios lo había decretado así, y los hombres se conforman a ese decreto por voluntad propia. Y esto es lo sorprendente. Y todas estas cosas pasaron con una motivación distinta en distintos corazones. En el de Dios, mostrar su gloria y salvación a seres pecadores por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de este milagro, los discípulos confiaron en las palabras ¿de quién? De Cristo. Marta y María confiaron en el amor ¿de quién? De Cristo. Y los que dudaban, creyeron ¿en quién? En Cristo. Y a los incrédulos no les quedó una excusa. Todas estas cosas pasaron con una motivación distinta en distintos corazones. En el de Dios, mostrar su gloria y salvación a seres pecadores por medio de Cristo. Pero en el corazón de los hombres, ¿qué es lo que se mostró? Incredulidad, dolor, ignorancia al principio. Pero al ver el milagro de la resurrección, muchos creyeron en Cristo, otros crecieron en su fe y otros confiaron en el amor de Cristo. Y para Lázaro resultó en su ¿qué? En su resurrección. Y este mensaje que quedó escrito para el mundo es el mensaje del Evangelio ¿de quién? De Cristo. Esto que está escrito en Mateo, en Juan 11, no solamente fue una señal para los discípulos, una señal para María y Marta, para los que dudaban, para los incrédulos, sino que ahora esto es el mensaje de salvación, no solamente para Marta y María, sino para todo el mundo. Y está accesible a todo aquel que cree y se que se arrepiente. Para el mundo es el mensaje del Evangelio, que solo Cristo puede dar vida a los muertos. Solamente Cristo puede dar vida espiritual y solamente Cristo puede dar vida física, resucitando a los muertos. Pero ¿qué es lo que vemos en esta escena? Vamos a ver un segundo punto. Vamos a ver primero el llanto de la gente. Vamos a mirar la escena antes de la resurrección. Vemos el llanto de la gente. Primero, aquí tenemos a mucha gente reunida, ¿verdad? Tenemos a gente que viene de Jerusalén, de Judea, a consolar ¿a quién? A Marta, a María. En esta escena, algunos lloraban por paga. Era una costumbre en los tiempos de Cristo que se pudieran contratar endechadores, personas que se lamentan. Esto para nosotros es muy ajeno a nuestra sociedad y a nuestra cultura, pero en el hecho de que un familiar le pagara a personas profesionales que lloraran por su difunto, era algo bien visto. Esto demostraba el verdadero dolor que tenía la persona por la pérdida de su ser querido. En el día de hoy esto lo miraríamos algo hipócrita, que la persona está llorando porque se le está pagando. Pero en aquella cultura se contrataba a endechadores, a gente que lamentaba por paga. Y esto expresaba el dolor de la familia. Y entre más endechadores tenías, ¿qué significaba esto? Que la pérdida era muy grande, que realmente esta persona era muy importante, muy especial, muy querida para la persona que pues se le había perdido su ser querido. Luego tenemos a personas aquí en esta circunstancia, gente que está llorando por una ¿qué? Por una paga. Ellos no les interesa si es Lázaro, si es Marta, si es María. El punto de ellos es que vamos a llorar porque esto es nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros hacemos como personas profesionales para mostrar el dolor ajeno. Segundo, hay un llanto de Marta y María. Este llanto de Marta y María, y escúchelo bien, esto es algo muy importante para nosotros. Lloraban ellas sentimentalmente. Cuando Cristo le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, ¿qué es lo primero que salió de sus labios de Marta? Yo sé que él va a resucitar. ¿En el día qué? Ella no está llorando porque piensa que su hermano está en el infierno. Ella no está llorando porque nunca jamás va a ver a su qué, a su hermano. Ella tiene la seguridad de que su hermano va a resucitar en el último día. Escúchenlo bien. ¿Cristo reprende a Marta y a María porque están llorando por su hermano? No, exacto. Cristo se une al llanto de qué. Quiero que entiendan esto. Aquí tenemos a Jesucristo mirando el llanto de María y de Marta. Este llanto de María y Marta no es porque piensan que su hermano nunca lo van a ver, sino la pérdida de un ser que es bíblico llorar por un cristiano. Es bíblico derramar nuestro llanto al mirar que una persona tan querida por nosotros se nos fue a la presencia de Dios. No estamos llorando porque pensamos que no está en un mejor lugar. No estamos llorando porque pensamos que Dios nunca lo va a resucitar. Pero lloramos por la pérdida, por la persona que ya no está con qué. Con nosotros. Es algo bíblico. Nunca te sientas mal por esto. Cristo permitió que esto sucediera, que María y Marta pudieran llorar por su qué, por su hermano. Sí, pero vemos que este llanto no es un llanto de incredulidad. No es un llanto porque le están pagando algo a Marta y a María, sino que es un llanto legítimo. Es un llanto sentimental. Pero dentro de este llanto no hay incredulidad. No hay incredulidad. Tercero, otros lloraban paganamente, como los que no tenían esperanza. Mucha gente que estaba ahí dudaba que Cristo resucitara ¿a quién? A Lázaro. Este es el llanto más terrible que una persona puede tener. Dentro de nuestras comunidades cristianas, nosotros podemos llorar sentimentalmente por un ser querido, pero sabemos, tenemos la esperanza de que Cristo lo va a resucitar. Es bueno llorar en esto, pero mucha gente ahí también estaba llorando como aquellos que no tienen qué esperanza. Por incredulidad. Había gente que estaba ahí llorando, no por un sentimentalismo, sino de una manera pagana, como aquellos que no tienen esperanza. Pero también tenemos a una última persona que también está llorando. ¿Y es quién? Es Cristo. Y aquí sí quiero extenderme un poquito. Cristo lloró, no porque él sentía impotencia de que no podía resucitar a Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. Cristo no está llorando por impotencia. Cristo no está llorando por incredulidad. Cristo aquí llora porque Él se aproximó ¿a quién? A nosotros. Cristo se hizo uno, ¿cómo qué? Como nosotros. Y esto es algo glorioso. Cristo siendo Dios, vino y tomó forma ¿qué? Humana. Y en su forma humana, ¿el qué? Jesús lloró. Cristo se aproximó a nosotros. Cristo se compadeció. El texto dice que fue movido su qué, su espíritu. Cristo lloró porque se aproximó a nosotros. Mira lo que dice el versículo 32 al versículo 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego, como dice el versículo 35, Jesús lloró. Cristo aquí no está llorando porque es débil en ese sentido. Cristo está llorando aquí como ser humano que vino a compartir nuestras flaquezas, que Cristo vino a compadecerse de nosotros. Aquí Cristo está mostrando una de las emociones humanas tan naturales que las está experimentando en carne propia. Vamos a mirar más adelante que después Cristo se vuelve a conmover, pero de otra manera. Pero en este versículo miramos que Cristo llora al mirar a Marta y María llorar. Al mirar a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y por último, vamos a mirar el tercer punto. Cristo, el Dios y hombre. Cristo, el Dios y hombre. Y con eso terminamos. Aquí podemos mirar las dos manifestaciones de las dos naturalezas de Cristo. Miramos su divinidad y miramos su qué, su humanidad. Miramos estas dos cosas desplegarse en frente de estas personas que presenciaron la resurrección de Lázaro. Primero, Cristo como hombre, cuando llegó, él halló que hacía 4 días que Lázaro había que muerto. Él se enteró que había pasado ¿cuánto? 4 días. Él como ser humano, él halló que su amigo ya tenía 4 días de qué. Pero como Dios, él sabía que había muerto. Lázaro ¿a qué? Muerto. Vamos pues a él. Voy para levantarle. Voy para despertarle. Vemos que como ser humano, él halló que había 4 días que él, Lázaro había muerto. Pero como Dios, Cristo sabía que Lázaro había que había muerto. Segundo, como hombre, Cristo se estremeció y lloró por su amigo, a pesar de que sabía que lo iba a qué, a resucitar. Vemos estas dos cosas tan profundas, tan, podría decir, enigmáticas en un punto de vista más especulativo. donde vemos que realmente Cristo sabe a lo que va, y Cristo sabe que va a despertar a su amigo Lázaro, y sabe que esto va a resultar en la gloria de Dios, y que va a volver a mirar a Lázaro venir de esa tumba. Cristo sabe perfectamente que esto va a suceder, pero como hombre, él se queda. Se estremeció y lloró por su amigo, a pesar de que él sabía a lo que había ido. Voy a despertarle. Y por último, como hombre preguntó dónde le habían puesto. Como Cristo le dijo a Marta, ¿dónde le qué? ¿Le pusiste? Fue una pregunta legítima. ¿Dónde le pusiste? Y entonces María dijo, ve, ven y ve, Señor. Como hombre preguntó dónde le habían puesto. Pero como Dios, con una sola frase, lo levantó de entre los muertos. ¿Puedes mirar la dualidad de Cristo aquí? Como ser humano, Él pregunta, ¿dónde le pusiste? Pero como Dios, con una sola frase, bastó para que Lázaro resucitara. Y podemos mirar aquí la gloria del Hijo de Dios, que en su humanidad es verdaderamente ¿qué? Hombre. Y en su deidad, Él es verdaderamente ¿qué? Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Nuestra confianza no está en cómo nosotros morimos. Nuestra confianza es en cómo Cristo murió y en cómo Cristo resucitó. Nuestra confianza no está en si nosotros morimos quemados. Nuestra confianza no está en si nosotros morimos tragados por el mar o si nuestro cuerpo se descompone en la tierra. Nuestra seguridad está en que Cristo ha resucitado. ¿De dónde? De entre los muertos. Yo sé que dentro de muchas iglesias existen varias doctrinas incorrectas donde se enseña que si tu cuerpo es cremado, si tu cuerpo es quemado, Dios ya no te puede resucitar. Y podemos mirar aquí que la promesa no está en cómo tú mueres, sino en cómo Cristo muere, en cómo Cristo resucita, no en cómo yo muero. Mi esperanza no está en cómo yo muero. Mi esperanza está en cómo Cristo murió y cómo resucitó. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y ¿qué? La vida. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese estudio, Señor. Hemos visto, Señor Padre, que a pesar de que en nuestro corazón existan diferentes motivaciones, tú lo sabes todo. Tú has decretado todo, Señor Padre. Y tú, Señor, te ha placido que nos hayamos reunido el día de hoy para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, para volver a escuchar que Jesús es el único que puede resucitarnos de entre los muertos, que solamente el Señor Jesucristo es aquel que tiene el poder de darnos vida y que solamente en Él existe la vida eterna, Señor. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, en ti, Señor, en las peores circunstancias por las cuales pasamos, Señor. Hoy, Señor, nos has dado esa esperanza de saber, Señor Padre, que a pesar, Señor, de que nos enfermemos, que a pesar, Señor, de que nosotros muramos, Señor, si creemos en ti, no moriremos para siempre, Señor. Hoy nos has mostrado, Señor Padre Eterno, que a pesar de que alguien se enferme y a pesar de que alguien muera, eso no significa que tú nos has dejado de amar, Señor. Lo único que significa es que tú eres soberano y que tú haces todo cuanto tú quieres, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a sostenernos en el poder de tu fuerza, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a la iglesia, y que este mensaje nos dé esa esperanza de vida eterna, Señor. Que nos abra los ojos, el entendimiento, y que nos dé esa confianza en ti, Señor, sabiendo que aquel que cree en ti tiene la promesa de la vida eterna, Señor. Gracias por amarnos, gracias por venir, Señor, y encarnarte, Señor, para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por ser tan bueno con nosotros. A ti la gloria y a ti la alabanza. Todo esto, Señor, te lo pedimos. Y todo esto te lo entregamos. Y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Dios les bendiga.